Ser Podcast.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Hola, buenas tardes. Esta canción de Antonio Flores, maravillosa canción, por cierto, es un ejemplo rotundo de algo que todos hemos pensado alguna vez. Fijémonos en lo que dice: si pudiera borrar, si pudiera olvidar, si pudiera explicar. O sea, ¿cómo sería nuestra vida si en tal o cual circunstancia hubiéramos actuado de manera diferente? No es tanto o no solo arrepentirse de lo que sea, sino constatar que en cada decisión que tomamos, cada vez que elegimos algo, estamos descartando otra cosa. Hoy abrimos la ventana con esta reflexión a propósito de un artículo en el diario El País que se titula precisamente ¿Y si...? ¿Y qué dice? Una noche de invierno de 1981, 4 días después de su 26º cumpleaños, la escritora Siri Halstead acudió con su amigo a un recital de poesía en Nueva York. Al terminar vio a un hombre en el vestíbulo, era Paul Auster, su futuro marido, aunque en aquel momento ignoraba su identidad. La atracción que sentí, explicó, fue como un golpe seco en la nuca. El amigo de Halstead los presentó, acabaron los tres en un taxi rumbo a una fiesta. Después Siri y Paul conversaron en un rincón del piso, abandonaron la fiesta, pasearon, tomaron algo en un bar. Más tarde él la acompañó a buscar un taxi. Hubo ese silencio extraño que precede a un primer beso y luego ella lo invitó a su casa. A lo largo de los años, cuenta Halstead, él le preguntaba muchas veces ¿y si no te hubiera conocido? Bueno, este es el comienzo del artículo en el que su autora confiesa que siempre le han obsesionado estos hechos fortuitos, el azar, lo que pudo no haber ocurrido, y explica más de su propia vida. Dice, a los 17 años, después de la selectividad, hice un trámite para cambiar el orden de mis preferencias universitarias. Entraba en mi primera opción, pero, fruto de un impulso repentino, decidí quedarme con la segunda. Con eso, acabé en otra universidad, conocí a otra gente, tuve otra vida. Ese día, en el tiempo que se tarda en rellenar y firmar un formulario, elegí una vida diferente. ¿Y si no hubiera cambiado de opinión a última hora? ¿Quién sería yo? ¿Quiénes serían mis amigos? ¿Qué recordaría de aquellos años? Hubo una versión de mí que estuvo a punto de existir, pero que no ha existido nunca. Emma Vallespinos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pero aquí estás.
Aquí estoy.
Pero aquí estás. Marta del Vado, buenas tardes.
Hola,
Isaías La Fuente, buenas tardes.
Hola, buenas
Marta
tardes.
Marta Fernández, bienvenida a La Ventana. ¿Qué tal? A ver, tienes bajito el micro. Algo pasa que se te oye bajito. A ver, un poquito
ay,
más
tengo
alto.
Bajito el micro. Ah, ahora el micro sin energía.
Ahora mejor.
Muy
Emma, ¿por qué has escrito esto? ¿El verano ha ocurrido algo? O ¿te ha hecho pensar? ¿Alguna lectura? Yo qué sé.
Es un tema que me fascina. Yo iba a escribir sobre otra cosa y releyendo este libro que me leí hace unos meses, me encontré en esto que Siri llama la música del azar, ¿no? Cómo esas cosas que pasan de repente...
El libro es Historias de Fantasmas,
Historias,
¿no?,
de fantasmas, sí. Sin haberlas previsto, de repente son decisivas, ¿no? Y cómo una noche yendo a un recital con un amigo acaba siendo el inicio de la historia de amor de tu vida, ¿no? Entonces eso me recordó cómo me fascinaba ese tema, cómo me obsesionaba de adolescente, en los 20 también mucho, y cómo a veces somos conscientes en el momento que pasa y a veces no. A veces hace falta esa perspectiva de ver con los años que hubiera sido, ¿no? Y luego coincide que el verano siempre es
¿cuál era
momento...
tu primera opción universitaria?
Era periodismo, pero es que primero hice humanidades, o sea, cambié, me fui a humanidades
y luego
hice periodismo.
Y luego, perdona, que te he cortado. ¿Y el verano?
El verano siempre creo que es un momento que nos invita a hacernos este tipo de preguntas, ¿no? ¿De dónde estás? ¿Qué podría ser todavía? ¿No? El todavía se enciende sobre todo en verano. Y todas esas posibilidades de ser otras personas o de hacer las cosas distintas, ¿no?
Claro, sí, porque lo que planteas no es tanto o no solo lo que en el pasado pudo cambiar, sino lo que puede ocurrir en el futuro.
Claro,
que es un filón de posibilidades
todavía. Sí, claro, los sí-sí son así. Preguntan sobre lo que pudo haber sido o te están todo el rato preguntando qué puedes hacer todavía, ¿no?, con tu vida. ¿En qué momento estás y en qué otro momento podrías estar?
¿Qué ISIS tenéis por ahí en la memoria que queráis compartir? Fíjate, yo con la universidad, ¿sí?, lo he contado muchas veces, ya me aburro, pero lo repito también. Yo estaba muy decidido a hacer magisterio. Vamos, totalmente decidido, totalmente no, porque con dos compañeros, a ultimísima hora, decidí matricularme en periodismo en la Autónoma de Barcelona y desde ahí hasta nuestros días.
Claro, ¿profe de qué?
O sea, profe. profe, hoy a lo mejor estaría en la calle protestando, como en tantas comunidades en este comienzo de curso, porque se ha ido precarizando ese oficio fundamental para nuestra sociedad. Tengo una hermana que sigue ejerciendo todavía y a mí me hubiera encantado ser maestro.
¿Otro tú?
Sí, habrá que esperar a otra vida. Sí. ¿Y vosotras qué?
Sí, pero es muy curioso, ¿no? Porque siempre pensamos en estos easy de lo que no hicimos y podíamos haber sido, y es lo que dice Emma, que hay algunos que han pasado y no nos hemos dado cuenta. Yo sabéis que tuve un accidente en la mano, que me corté la mano,
sí, sí.
Pero a mí me gusta ser muy positiva con esto que pasó y pienso, y la de veces que no me he caído de la escalera y no me he roto la cabeza con lo patosa que soy, que podría no estar hoy aquí. O sea, que hay otros isis que son más pequeños.
Yo lo pienso en los accidentes de moto que he tenido.
Claro.
¿Y si no hubiera llevado el casco?
Claro.
Al menos en dos de ellos.
Es fascinante preguntarte sobre los ISIS. Yo creo que todos estamos... Bueno, tenemos un puñado de ISIS. Yo los tengo muy claros, desde luego, que si hubieran sido de otra manera, no es que sería otra persona, pero mi vida, desde luego, hubiera sido distinta. Y al leer el artículo de Emma, claro, solo pensamos en nosotros. Pero yo esta mañana le estaba dando vueltas a esa persona que a lo mejor quería hacer humanidades y como ella cambió de opinión, no pudo entrar porque ya las plazas estaban distintas y a lo mejor ha terminado siendo no sé qué, ¿no?
Claro.
Porque es que, claro, cada ISI no solamente mueve nuestra vida, sino que mueve las vidas de quienes nos rodean y las vidas de quienes vengan en el futuro. Mi hijo Pablo es nació unos meses después de un aborto. Y entonces, claro, ¿y si aquel aborto no se hubiera producido? Pues Pablo sencillamente no existiría. Sí. Bueno, pues es que la vida es así.
La vida es así, es una cantidad de cábalas azarosas en las que no somos conscientes y no tenemos nada que hacer desde el momento en el que nacemos, que no elegimos dónde nacemos. Pero fíjate, cualquiera de nuestras vidas, lo diferente que hubiera sido si hubiéramos nacido en cualquier otro lugar. Gaza, por poner ejemplo, más que un sitio extremo. Y lo del verano, yo leyendo el artículo, Emma, que te felicito porque me encanta leerte, además es que me identifico mucho porque para mí el verdadero inicio de año es septiembre, es en enero. Entonces es como, venga, para el nuevo curso, ya no lo que podría haber sido mi vida, sino... ¿qué puedo cambiar o qué me gustaría hacer, ¿no?, que no estoy haciendo? Estoy a tiempo, vamos a hacerlo, ¿no?, ahora en este principio de año.
Sí, es exactamente eso, el estoy a tiempo todavía.
Más que la vida es así, la vida es y sí, que es lo que defiende Emma en ese artículo, ¿no? Y me llama mucho la atención porque el y sí, el what if, que dicen los anglosajones, es el motor de la ficción. Y Emma, tú que estás además tan especializada y tan metida en el mundo de los libros, esto es lo que utilizan los escritores muchas veces.
Sí, la ficción se alimenta de los y sí. Si no, no hubiera, no habría historia.
En Estados Unidos tienen un dicho que es tú qué eres, de los what ifs o de los doers, ¿no? De los y sí's o de los que hacen, ¿no? Si voy a hacer esto, sino el hacedor, ¿no? Yo soy el que hago y siempre me llamo.
Oye, yo no he leído historias de fantasmas. ¿Recomendable?
Muy recomendable. Sí. ¿Tú lo has leído? Sí.
Es un grandísimo libro y además yo creo que estábamos esperándolo. Siri Husbett es una grandísima escritora. Ya sabéis que Paul Auster hacía aquella broma de yo soy el marido de Siri. Hacía siempre aquella broma. Yo tuve el placer de presentarle 4321 aquí en Fundación Telefónica, que es un libro que va precisamente de Easy, ¿no? Las cuatro versiones de la vida de un protagonista, Archie Ferguson, si hubiera pasado algo que pasa o que no pasa definitivamente.
Todo, Easy,
Historias de Fantasmas es un gran libro.
Ayer hablábamos también del duelo, ¿no? De la pérdida y es una gran historia sobre el duelo, ¿no? Porque es una historia que podría ser muy triste, muy devastadora y lo es, pero también es muy bonita, ¿no? De qué suerte haber vivido lo que hemos vivido durante tantos años juntos.
A mí me ha gustado además también en una época en la que el easy se utiliza para meterte miedo.
Yeah.
¿Y si te entra un ocupa? Claro. ¿Y si no te paga? ¿No? Sí. Esto lo estamos escuchando constantemente. Así que aquí hablamos de otros isis que es verdad que te pueden conducir hacia una vida mejor o peor, pero en todo caso distinta. Yo creo que, hombre, se piensa quizás más en los isis cuando la vida no te ha ido bien.
Yeah.
Y también es una especie de trampa, ¿no? Porque nadie te garantiza que con aquel otro easy la vida te hubiera ido mejor. Sencillamente hubiera sido distinta.
Sí.
En el sentido que sea, está claro, está clarísimo que los easys forman parte de cualquier biografía, lo cual me sirve para conectar con ese compromiso que tenemos por segunda temporada consecutiva con los oyentes de La Ventana, que es que se animen, que se atrevan a compartir una parte de su vida en notas de audio de 30 segundos a través de un correo electrónico que es audiobiografías@cadenaser.com. Ayer iniciamos nueva temporada y hoy tenemos ya 5 ejemplos de este proyecto compartido que pusimos en marcha la temporada anterior. La primera autobiografía, la de Ana, podría titularse algo así como La vida y las fronteras.
Mi padre de tierra de campos, mi madre aragonesa con apellidos procedentes de otros países. Huérfanos ambos desde niños, ni fotos ni anécdotas de nuestros abuelos. Fui a nacer al otro lado del océano y desde joven añoré tener un pueblo. Con familia del norte y sur de América, algunos directos y otros muy cercanos, en esta telaraña de mi árbol genealógico. Con una hija que vive fuera, con amistades de diversos continentes, distintos lugares, inmigrantes, emigrantes, paisaje y paisanaje, gente buena y en todas partes. Entonces, ¿qué es la patria? Para mí, sentimientos, y estos nunca tienen fronteras. En fin, yo y mis circunstancias.
Yo y mis circunstancias, está muy bien. Otra autobiografía, la de Miguel, que podríamos titular como La vida y la emigración, bueno, y más cosas también.
Nací en Bélgica, hijo de padres emigrantes en los años 60. De pequeño y en mi juventud era muy creyente. Todas las noches besaba el crucifijo que tenía en la pared. Pero fui cambiando y ya hace tiempo que soy agnóstico. Lo importante es que sigo anhelando un mundo mejor en general y me conmueven las desgracias y las injusticias. Por eso, como guía en mi camino, los 10 mandamientos los sustituí por uno solo, que es no hacer a los demás lo que a mí mismo no me gusta que me hagan. Y creo que me va bien.
Y no me extraña que le vaya bien. Sí. Me parece
es una versión del ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Sí,
me parece un buen principio de vida. Venga, otra autobiografía, la de Rocío.
Nací en la España franquista, me llamaban la rarita porque soy ambidestra. Crecí, estudié y trabajé como funcionaria pública durante muchos años en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme. Sobreviví a la gente tóxica con esfuerzo y alguna cicatriz. Soy filóloga y después de jubilarme entré en un club de lectura en una universidad pública. Eclosionaron mis sentidos y desperté a la palabra. Leo y escribo apasionadamente, de vez en cuando la caricia me nombra.
Rocío es filóloga y Sonia, taxista.
De pequeña me decían dos cosas. Aprendes a cocinar para conseguir marido porque los hombres se les conquista por el estómago. Y estudias una carrera para ser libre. Hice caso, pero la realidad me dio un bofetón. Ni era libre porque no encontraba trabajo, ni tenía marido porque la cocina no era lo mío. Así que tomé el volante de mi vida y me hice taxista de Gijón. Así encontré la verdadera libertad para ir a donde me diera la gana. Conseguí un trabajo del que vivir y para rematar encontré un marido maravilloso que cocina estupendamente bien para mí cada día.
Qué ganas de poder hablar con Sonia.
Ese giro final.
Con todo, pero con su marido. Y con su marido, fantástico. Venga, y la última, mira, es la autobiografía de Marcelina. Nos la ha enviado su hijo José Antonio, que nos dice que Marcelina habría cumplido 100 años el pasado 14 de julio.
Nacer en la Alcarria rural. Sobreviví a pie a los bombarderos de una guerra con solo 10 años. Fabricar adobes para levantar su propio hogar y sacar adelante a su familia ya demuestra una resiliencia extraordinaria. Pero el verdadero giro de su vida y el reflejo de su valentía fue rebelarse contra ese destino hostil a los 27 años y emigrar a Madrid, prosperar desde el servicio doméstico hasta convertirse en una modista independiente con su propio negocio y decidir ser madre a los 46 años en una época donde eso rozaba lo impensable.
Lo tenéis claro, ¿verdad? Vamos a seguir disfrutando muchísimo audiobiografías de los oyentes, sí. Porque yo creo que el atrevimiento y la generosidad que tienen de compartir pasajes de su vida y cómo van clavando cada vez con más precisión los mensajes interesantes de esas vidas.
Y mira, Francino, fantástico. Todo esto empezó con un easy.
Sí,
¿no?
Sí.
Y si pedimos a nuestros oyentes que nos cuenten su vida en 30 segundos, y mira.
Estaba pensando ahora que Paul Auster decía que todo el mundo tiene una novela y las audiobiografías lo prueban, que todo el mundo tiene una novela y que hay que saber contarla.
Audiobiografías, con ese arroba cadena ser.com. Y hablando de historias de vida,
recito de memoria todas las flores, aunque ya no recuerde ni nuestros nombres. Nunca pierde la cuenta en la playa contando las olas, y aunque está rodeada de gente se siente sola. Ya no sabe volver a la casa si sale al mercado, preocupados toda la mañana buscando. Cuando toma diario pastillas de muchos colores, ella dice que son caramelos de muchos sabores.
Esta semana muchas personas vuelven a la rutina, a los horarios, al trabajo. Acaba de comentar Marta que para ella el comienzo del año no es el 1 de enero, sino el 1 de septiembre, cuando empieza en este caso la temporada de radio. Pero claro, ¿qué ocurre cuando el trabajo choca con el cuidado de una persona dependiente? Ojo, esta es una situación que en España están viviendo actualmente del orden de 4 millones de personas que trabajan y cuidan al mismo tiempo de algún familiar dependiente. Eso es lo que le ocurre hace tiempo, además, por ejemplo, a Arancha Abeitua, que es ingeniera logroñesa, trabaja para una empresa de Navarra. Su madre tiene un grado avanzado de Alzheimer y un 65% de discapacidad, así que desde la pandemia, sobre todo, Arancha pues ha ido combinando el trabajo con los cuidados a su madre, gracias a varias jornadas de teletrabajo a la semana. Bueno, la cosa se ha complicado mucho, como suele ocurrir en este tipo de dolencias. Ya es incompatible y por lo tanto pidió a la empresa trabajar todo el tiempo, el 100% de teletrabajo. Sin embargo, la empresa se lo denegó porque alega que no convive con su madre. Arancha recurrió la medida al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y le ha dado la razón. Y esto es importante, ahora lo comentaremos con ella y con su abogado, porque no sé si puede sentar jurisprudencia, pero es una situación que seguro que muchísimos oyentes reconocen como algo muy próximo y familiar. En los estudios de Radio Rioja, Arancha Abeitua, José Luis Díez, abogado, buenas tardes a las dos, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arancha, yo he dado dos pinceladas, pero para hacernos una idea más precisa, empieza tú. ¿Cuál es la situación cotidiana, diaria, en la que se encuentra tu madre?
Pues bueno, mi madre le acaban de dar el grado 2 de dependencia.
Sí.
Y bueno, yo he pedido una revisión de la discapacidad. Y bueno, pues lo que es un Alzheimer, que no se acuerda. No se acuerda de nada, de lo que hizo hace 2 horas, con quién estuvo, qué es lo que tiene que hacer. Sobre todo el problema de no saber, no sabe ni lo que tiene que hacer para bañarse. Nos pregunta. Entonces, ahora mismo hay una cuidadora interna que nos ayuda mucho, que se encarga de ella sobre todo entre semana, con sus 2 horas de descanso diarias. Y estamos yo y mi familia, y mi hermana y su familia. Mi hermana vive a 4 horas de Logroño, entonces lo tiene más complicado, pero también me ayuda bastante, sobre todo con las vacaciones de la cuidadora. Pero pues eso, intentando que siempre esté tranquila. Es muy importante que esté tranquila, que esté en su entorno, que no le saques de su rutina. Y aprendiendo a no decirle que no, que es una de las cosas que dice.
Más complicado, ¿verdad? Sí. Arancha, lo he contado bien, ¿no? Que si tú lo pides a la empresa y la empresa dice no te lo damos porque no convives con tu madre. Ese es el motivo, la razón, digamos, oficial, ¿no?
Sí, la razón oficial, por lo menos que me dieron a mí, era que mi madre no era conviviente.
Pues entonces, José Luis, la convivencia con una persona dependiente es fundamental para que te den el derecho al teletrabajo durante todo el tiempo, ¿o no?
Hola, buenas tardes. Sí. No, ese es el gran error de la empresa. El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que más o menos regula este tipo de situaciones, ha sido objeto de interpretación ya hace muchos años por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y dice que la convivencia solamente será necesaria en aquellos supuestos en los que la persona que tenga necesidades especiales sea una persona que viva en el mismo domicilio, es decir, que sea conviviente, pero sin ningún tipo de vínculo familiar. En este caso existía un vínculo familiar evidente, que es madre e hija, y por lo tanto el argumento o la excusa que puso la empresa evidentemente no era conforme a derecho.
Yo me pregunto si esta sentencia, bueno, el Supremo tendrá, porque han recurrido, ¿verdad? El Supremo tendrá que confirmarlo o no. Si llega al final, si puede sentar jurisprudencia por un lado, y por otro, yo no sé si hay muchos precedentes de sentencias en España sobre el tema del teletrabajo. No sé si hay muchas o pocas.
A ver, curiosamente, pues estudiando este caso concreto, me he llevado la sorpresa de que, aunque sí que cada vez hay más casos, hay un incremento exponencial, pero hay menos de los que esperábamos. Hay pocos, no hay muchos. Entonces, pues bueno, cada uno que existe, pues cada sentencia que dicta el Tribunal Supremo, pues es fundamental para nosotros, cuando estás defendiendo este tipo de asuntos.
¿Cuál es el trámite legal que hay que hacer para pedir el teletrabajo, para cuidar de un familiar, como es el caso de Arancha?
Bueno, el trámite es una comunicación por el canal interno evidentemente es totalmente recomendable que quede una justificación de ese de esa solicitud a la empresa, que puede ser pues por cualquier tipo de cauce que sea habitual de comunicación, como he dicho, con la empresa. Y sobre todo lo que yo siempre exijo o recomiendo es que todos los supuestos o el caso concreto que se está solicitando que se justifique, es decir, la relación de parentesco, la enfermedad, las necesidades especiales que tiene ese familiar, es decir, que se quede, que quede justificado para que la empresa luego no pueda argumentar que no se le ha dado todo tipo de detalles sobre la situación.
Hay una circunstancia que me parece paradójica en este caso, y es que la empresa para la que trabaja Arantxa, la que no quería que teletrabajara después de haber estado 5 años teletrabajando todos los días, es una empresa que da sus servicios a la Dirección de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra, que me parece ya como una broma de mal gusto que después de 5 años teletrabajando precisamente para esa dirección te digan no se puede teletrabajar, ¿no?
¿Cómo se lleva eso, Arantxa, lo de trabajar en la empresa que ahora te haya, bueno, que estáis ahí pleiteando?
A ver, es que yo llevo 14 años trabajando para el Gobierno de Navarra, entonces yo lo llevo bien. No tengo mucha relación directa, diaria, con mi empresa madre, vamos a decir, porque yo estoy presencialmente, voy a las oficinas de Gobierno Navarra, pero yo estoy cómoda, porque no creo que haya hecho nada malo. Claro. Yo estaba dispuesta a negociar, estaba dispuesta incluso a decir, oye, si me dicen que lo estuvimos hablando con mi familia, si me dicen de ir solo un día, pues yo lo cogería, pues lo estuvimos hablando. Ya cuando te dicen que es por dependiente y no te dan posibilidad ni de negociar, ni de hablar, ni de nada, teniendo la ley en la mano y que lo tienen que hacer, no. Bien, yo me siento bien. No,
y sobre todo después ningún problema. De la decisión del Tribunal Superior de Navarra, ahora estás teletrabajando al 100%.
No, porque no es una sentencia firme. Tengo que esperar a que el Supremo lo admita o diga la sentencia.
Y esto, José Luis, aquí perdona, ¿eso sentará jurisprudencia si finalmente chao o no?
Sí, por supuesto.
Vale.
No obstante, un matiz, sí que hemos pedido, y esperemos que se resuelva a lo largo de este mes, una ejecución provisional de la sentencia.
Vale.
Es decir, hay determinados supuestos en los que, y este es uno de ellos, en los que aunque sea recurrido, es ejecutable con carácter inmediato, aunque no sea firme. Entonces lo hemos pedido y, bueno, creo, estamos esperanzados en que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la Sala de lo Social, nos vaya a reconocer o le vaya a reconocer y permitir aplicar ya desde el primer momento a Arantxa el teletrabajo al 100%.
Claro, pero José Luis, si no se atiende a esa petición, aquí entramos en el lado más duro para Arantxa y para su madre, porque ya sabemos que los tiempos de la justicia parece que no son de este reino, ¿no? Y entonces puede demorarse una decisión final del Supremo durante mucho tiempo.
Sí.
Así es.
Pero creo que debemos estar muy pendientes de esto, porque fijaos, la pobre Arantxa dice, no he hecho nada malo, y es que debemos darnos cuenta que con el envejecimiento de la población que tenemos,
la cantidad de gente afectada.
Claro, y la cantidad de gente afectada, cada vez va a haber más trabajadores que puedan teletrabajar y cumplir sus funciones perfectamente como estaba haciendo Arantxa, porque tienen que cuidar de sus padres, de sus abuelos, de alguien de la familia. Igual que damos por sentado que los padres tienen que cuidar de sus hijos, va a haber algún momento que nos tengamos que plantear claramente esto.
A mí lo que me llama la atención es que el argumento de la empresa sea no vives con tu madre. O sea, entendería que la empresa dijera no puedes cumplir tus funciones si teletrabajas los 5 días de la semana. Pues bueno, ahí puede ser discutible, pero que la empresa argumente que no te lo concedo porque no vives con tu madre, me sorprende un poco.
Arantxa, ¿te puedo preguntar una cosa?
Sí.
Que en el comienzo de esta conversación te he dicho, bueno, ¿y tu madre cómo está? ¿Y tú cómo estás?
Pues dependiendo del día. Es que el Alzheimer no es igual ningún día. Ningún día de la semana es igual. Hoy está bien, hoy te reconoce. Esta mañana no se quería levantar. Esta mañana se ha levantado gracias a que yo he llamado por teléfono, mi sobrina ha llamado por teléfono. Al final es un equipo, gracias a Dios es un equipo. pero es día, hay días que es muy, muy duro. Es muy duro, pero ya te digo que tengo un apoyo en mi familia y, de hecho, por ejemplo, el domingo nos fuimos mi marido y yo a comer a San Sebastián, y entre mi hija mayor y mi hermana hicieron todo lo posible para que yo no me enterara de que había una pequeña crisis en casa de mi madre. Dijeron, va, por una vez que se van a pasar el día a San Sebastián a comer con los amigos, pues vamos a intentar que no se entere de nada. Luego me enteré, pero bueno. Pero es muy duro y yo creo que nos cuidamos mucho. Yo cuido a la cuidadora interna, ella me cuida a mí, mi hermana Maite me cuida a mí. Nos cuidamos entre las tres. No sé qué sería de mí si estuviese yo sola, eso seguro.
¿Qué edad tienes, Arantxa?
52.
Claro, porque estamos hablando de un problema que es que va a ir a más, claro, porque afortunadamente cada vez vivimos más. Y este tipo de enfermedades pues aparecen a partir de una determinada edad. Y ahora estamos empezando ya a ver, no es tu caso, Arantxa, todavía, pero estamos empezando a ver a gente que ya está jubilada, incluso que es anciana, cuidando de su madre o de su padre, que son ancianos. Tenemos un problema, Por yo eso... creo que aquí el Estado debe plantearse el ISI, ¿no? ISI, en vez de 4 millones, estamos hablando dentro de unos años de 8 millones
es que será
de personas
así.
Que
es
están que cuidando, así. Porque será así, porque afortunadamente cada vez viviremos más. Bueno, pues ISI se ponen ya a trabajar en ello, sería mucho mejor.
Por eso es tan importante seguir casos como este. Arantxa Abeitua, José Luis Díez, muchísimas gracias a los dos por este ratito en La Ventana, de verdad, ¿eh?
A vosotros.
A vosotros.
Un abrazo muy grande, Arantxa. Chao.
Gracias.
La Ventana, en Ser Podcast.
Eslóganes como este que escuchamos de Ceuta no se vende, forman parte de los sonidos habituales en las calles de Ceuta. Estamos en el día 34 desde que estalló la crisis, desde que entraron miles y miles de personas por la frontera, y es una obligación que no solo en el terreno estrictamente informativo, sino incluso en el emocional, mantengamos a diario este contacto con las personas que están ahí, con los compañeros de la radio, con los enviados especiales como Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
Hola, Carla, buenas tardes.
Ayer nos decías y nos confirmabas cómo el ambiente se va enrareciendo cada día que pasa. Ayer hubo disparos al aire para frenar disputas entre algunos de los migrantes. Estamos en esa dualidad de mucha gente que tiene clarísimo que hay que ayudar a esta gente que está viviendo en condiciones tremendas, pero también, bueno, no puedes estar viviendo en una ciudad con las calles ocupadas, con un montón de personas deambulando sin saber a dónde ir. Estamos en esa contradicción y cada día te vamos a preguntar lo mismo. ¿Qué ves y qué sientes desde tu ventana, Nico, hasta ahora?
Pues mira, estoy muy cerca de la Plaza de los Reyes, muy cerca de la delegación del gobierno, que se ha convertido en el lugar en el que peregrina muchas de esas manifestaciones en protesta por la situación que se ha generado aquí en Ceuta, y justo pues me he sentado un momento para poder hacer la conexión y me he encontrado a Isma, que es un chico joven de Tánger, que es una de esas personas que está aquí anclada, que solo habla darilla y que, bueno, nos hemos entendido un poco que no se quiere ir a Marruecos, que se quiere quedar aquí, que sabe que la situación se ha complicado. Lleva la misma ropa puesta desde el primer día que cruzó, desde el 30 de julio, y es uno de los perfiles de esos prácticamente 7.000 adultos que quedan dentro de la ciudad. Esos 7.000, estamos hablando que más de 1.800 son solicitantes de asilo que están en un campo de fútbol, muchos de ellos sudaneses, somalíes, etcétera, etcétera. Y unas calles de la ciudad que a día de hoy, sobre todo, pues a esta hora de la tarde están los comercios cerrados en la hora del descanso y se encuentra en una situación de calma. Aunque claro, cuando ves pasear pues al ejército por la calle, que no es habitual en Ceuta, la policía militar que acaba de pasar, etcétera, etcétera, pues te das cuenta que un mes después está lejos de recuperar esa normalidad que ansían los ceutíes. Y luego miras un poco más abajo, al final de esta calle en pendiente, y ves esos barcos con la bandera de España enorme, con esa reivindicación de la españolidad frente a la declaración del ministro de Justicia marroquí o del ministro de Asuntos Religiosos. Y se mezcla todo, ¿no? La situación en lo humanitario está lejos de recuperar la normalidad. Otra vez hemos visto aglomeraciones, como tú decías, esas salvas al aire que ayer lanzaba la policía. Hoy no ha sido necesario, pero piensan que el entrar en los centros de acogida temporal del Estado les va a cambiar la situación o se les va a acelerar la tramitación de sus papeles, pero eso no llega, ¿no? Y luego los menores, que hemos visto cómo han sido trasladados hoy 65 niñas después de un mes en una carpa al lado de Sidi Mbarek, y que empieza una nueva fase para esas niñas que de momento, por mucho que algunos se vengan arriba con los comentarios más o menos retrógrados, a esas niñas y a los refugiados no los podemos echar saltándonos la ley, ¿no?
Ya, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a compartir esta conversación con Marc Ferrá, que es el corresponsal de la SER en Rabat, que hace un mes nos contaba, cuando estalló todo esto, nos contaba en directo cómo miles de personas se echaban al mar desde Castillejos, o sea, al lado marroquí de la frontera. Y claro, nos interesa mucho saber también en estos días cómo se está viviendo al otro lado, porque claro, los cadáveres de los marroquíes que murieron no se han repatriado. Hay un montón de familias que no saben todavía a ciencia cierta qué ha ocurrido con la gente que cruzó. Yo no sé la opinión pública y la publicada, qué es lo que dice de la entrevista de ayer de Pedro Sánchez, del anuncio de la visita del rey. Hay mucho que comentar, así que sumamos a esta conversación a Marc Ferrá. Marc, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Fíjate, estamos a este lado viviendo con estupor y con mucha inquietud todo lo que está pasando en Ceuta. Los muertos los ha puesto Marruecos, para entendernos. Esas imágenes de familias con bebés, de niños, gente muy joven lanzándose al mar. Eso no sé cómo se está digiriendo en la parte marroquí, Marc. ¿Cómo se vive desde allí?
Pues también se sigue muy de cerca y yo creo que si los primeros días después de ver esas imágenes el país quedó en shock, podemos decir, porque aquí al final la migración forma parte del proyecto de muchos jóvenes. Aquí todo el mundo conoce a alguien que ha migrado o que quiere migrar, gente, ¿no?, que ve que sus expectativas están cruzando la frontera en otro continente. Pero claro, ver esas imágenes con decenas de miles de jóvenes, de compatriotas intentando salir, realmente dejó a muchos en shock. ¿Cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Y más allá de que las redes sociales puedan haber jugado un rol o gente que hubiera intentado, ¿no?, engañar diciendo que podrían entrar en la regularización extraordinaria o que no serían retornados, al final hay esta crisis de expectativas que al final uno no va a la frontera si de verdad no quiere o no cree que tiene la mínima posibilidad de poder lograr, y al final esto es lo que vimos. Y un mes después, lo que yo veo sobre todo es tristeza porque se ve el sufrimiento de todos los compatriotas que siguen en Ceuta en unas situaciones muy difíciles. Sufrimiento porque hay más de 100 muertos que perdieron la vida intentando llegar a Ceuta, y también dolor, por ejemplo, de las familias de las víctimas que denuncian que el gobierno marroquí no ha colaborado para intentar repatriar los cuerpos que han sido enterrados, la mayoría sin identificar, en el cementerio de Ceuta. Un dolor que también aumenta con el silencio. El otro día los compañeros de la agencia EFE sacaron un reportaje que lo titulaban, hablaban con un padre de una de las personas que falleció, que decía que es como si no existieran, y que es un poco la sensación, que más allá de los detalles que dio Marruecos, nada, 3 días después de que estallara la crisis no se han actualizado datos, seguimos sin saber cuántos desaparecidos hay, la cifra de muertos sigue situada en 11-14 cuando hay organizaciones que señalan que serían más de 60 en el lado marroquí. Por tanto, este silencio que se une a la tristeza y al duelo y dolor de muchas personas que todavía saben, no tienen noticias de sus hijos, hermanos o las tienen pero no han podido enterrarlos ellos mismos.
De la parte, digamos, más política, Marc, la entrevista de ayer de Pedro Sánchez aquí en la SER en Hoy por Hoy ha tenido mucha repercusión, poca, y lo del anuncio de que el rey, no sabemos cuándo, pero va a visitar Ceuta por primera vez, ha generado muchos comentarios, pocos, como...
A nivel institucional, yo ya a veces digo, un corresponsal en Rabat necesita tener muchos sinónimos para hablar de este silencio, que habitualmente es que si perfil bajo, que si silencio institucional, que si en reacción oficial, pero es un poco lo que nos hemos encontrado más allá de las palabras, ¿no?, del ministro de Justicia reclamando a Ceuta y Melilla o el retorno de los menores. Hemos podido ver en prensa que sí, que mucha gente, muchos periódicos han sacado en titular, ¿no?, sobre todo el momento en que Pedro Sánchez rechaza cualquier implicación de Rabat en lo que sucedió. Hemos visto que le han hecho menos caso, son algunos puntuales que lo han sacado, a la posible visita de Felipe VI, pero saben que esto además es un tema muy sensible. Algunos recuerdan lo que pasó en 2007, que eso despertó una crisis diplomática entre ambos países, y yo creo a nivel institucional, pues un poco, es lo que es este silencio que me recuerda, por ejemplo, cuando hubo la crisis diplomática con España ya hace unos años, estos momentos, ¿no?, de crisis que Rabat lo que hace es pues estar un poco a la expectativa expectativa, ver, no. Dejar a los otros que hablen, que las cosas se vayan moviendo y supongo que de un momento a otro sí que van a tener algún tipo de reacción, pero normalmente les gusta, ¿no?, ver, digamos, un poco visualmente, ¿no?, la jugada de lejos, estudiar un poco la situación, ver cómo se están sucediendo los eventos para después también poder mover ficha en algún momento si así lo consideran.
Oye, en las últimas 48-72 horas se han publicado noticias según las cuales los servicios secretos españoles, a ver, ¿cómo lo digo esto?, ven como probables, como plausibles, acciones parecidas a las que ocurrió los días 30 y 31, no sé si de tanta dimensión, de esto que se llama zona gris, guerra híbrida, como quieras llamarle. No sé si tú hay, si hay algún tipo de rumor, de movimiento apuntando en esta dirección o no. No,
aquí no se ha escuchado nada. Vimos una diferencia muy importante entre lo que pasó el 30 y lo que vimos el 15, que fue el 15 un despliegue muy visual de centenares de policías. Incluso había un grupo de personas, además no eran ni marroquíes, eran de otros países del continente africano que los que los detuvieron, que se los llevaron. Yo creo también muy pensando en la imagen, que yo creo que es que este shock, ¿no?, que hablaba de la población, yo creo que también las autoridades en un momento dado, la imagen que dio Marruecos el 30, yo tampoco creo que es el que las autoridades quisieran transmitir. Por tanto, vimos el 15 un cambio y lo que vemos ahora pues es todo un perfil bajo, sigue habiendo mucho control y al final lo que sigue habiendo, y esto lo llevamos mucho tiempo explicándoles, esta crisis de expectativas de fondo, que es una población, un conjunto de personas que ven en la migración su futuro y al final estas personas no tienen la posibilidad de hacerlo de otra manera que no sea jugándose la vida, sea por la frontera, sea subiendo una patera. Son pocos los que tienen la suerte de poder pedir un visado, de poder encontrar vías también. Se necesita dinero para poder migrar de manera legal y segura, que es una frase que Europa repite constantemente, y sobre todo que las puertas de muchos consulados están cerrados. Por tanto, esta gente al final sigue existiendo y sea a través de Marruecos y otros países, la migración seguirá presente.
Nico.
Aquí, Carla, sí que se está hablando del 23 de septiembre, que coincide con la sexta convocatoria de elecciones legislativas en Marruecos desde que Mohamed VI ha cedido el trono. Y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de este lado sí que consideran creíble que en intercambio de mensajes en algunas de las aplicaciones donde hablan los jarragas, que recordemos la expresión que utilizan en Marruecos para los que cruzan, los que emigran, sí que dan credibilidad a que se vuelva a poder intentar algo parecido, ¿no? Pero de todas maneras sí que dicen estas fuentes que sería algo mucho menor que el 30 de julio. Y permíteme que comente lo del 15 de agosto, porque yo estaba en el lado marroquí ese día y lo que dice Mar, ¿no? Es decir, lo que se vio ese día es que evidentemente cuando Marruecos quiere controlar los accesos a las ciudades fronterizas los controla. Evidentemente ese día el despliegue de policía, de fuerzas auxiliares, del ejército hizo que un grupo de 300, 400 subsaharianos que intentaron a las 10 de la mañana y a las 12 bajar fueron inmediatamente detenidos, llevados en autobuses muy lejos de las ciudades fronterizas. Y de todo esto que estás comentando con Mar queda una evidencia, que por mucho que diga Álvarez o el gobierno español o por mucho que diga la embajadora de Marruecos en Rabat, las relaciones no son tan idílicas. Unos vecinos tan idílicos no permiten o, digamos, hacen huelga de brazos caídos, que es como lo definen algunos marroquíes al paso de 70, 80 mil personas por la frontera.
Es que visto lo visto, que resulta tan complicado lo de...
Es que Marruecos... Lo que no se puede sostener es que era todo idílico.
Es que sea por acción,
y que colaboraron.
Por acción, o en el mejor de los casos, por omisión. Es que es como cuando estalla un caso de corrupción y dice, bueno, yo no sabía nada. Dice, vale, bien, no sabías nada, pero peor si no te has enterado todavía.
Y luego,
también entendemos que el gobierno de España no puede criticar al de Marruecos ahora porque necesita que Marruecos acepte a los miles de adultos que quedan a este
lado. Que tienen
que
volver, sí.
Y hay que resaltar algo que Marc lleva contando pues desde que empezó todo esto. Y es que todo esto no empezó el 30 y el 31, cuando vimos a esas miles de personas lanzándose al mar para intentar cruzar. Es que llevaban ya 10 días cruzando, un día 1.000, otro día 2.000. Y Marc, yo recuerdo esa tarde horrorosa en la que estuviste del lado de Castillejos contándonos pues las imágenes que estabas viendo, ¿no? De esas de familias con bebés en flotadores cruzando por el mar y esa pues eso, miles y miles de personas bajando por el monte para intentar cruzar a nado.
que contabas que se habían organizado desde diferentes ciudades de todo el país en estaciones de autobuses que llevaban días llegando desde estaciones de autobuses hacia esa frontera. O sea, era imposible que las autoridades marroquíes no hubieran detectado ese movimiento anormal dentro de, además, en un contexto que era la celebración del trono, de
la fiesta del trono.
La fiesta del trono, o sea que la seguridad estaba... O sea,
no, la seguridad en el norte se refuerza mucho cuando está el monarca en su palacio en Medjek o en Tetuán. Y ya, si no, mi propia experiencia, yo salí de Rabat pronto, a las 8:30 de la mañana, sin saber lo que iba a pasar, simplemente porque ya habían pasado varios días donde veíamos entradas importantes, 1.500 personas en una semana, y al final, al conocer la frontera, tienes la sensación, ¿no?, que algo está pasando, y como mínimo pensamos que era suficiente para ir hacia allí. Y lo que me encontré nada más llegar a la 1:30 era como ya había estallado esa situación, pero eran los primeros momentos, y sobre todo la gente de Castillejos, veías gente que iba allí como quien se iba a la playa o se iba a dar una vuelta. Era gente que yo creo estaba en la misma zona y se fueron hacia la frontera, y después iban pasando las horas, iba recibiendo mensajes de que las estaciones de muchos puntos del país estaban saturadas, la policía impedía incluso a algunas personas que cogieran trenes, autobuses, compañeros periodistas que intentaron llegar unas horas después estuvieron horas y horas en atascos para intentar entrar a la ciudad. Y esto era la sensación, ¿no?, que al principio quizás la gente más de zonas más próximas, pero que después... Y claro, hablamos de estos 70, 80, en Marruecos habla de 40.000, pero no hablamos de los que no llegaron a cruzar, claro, que se movilizaron, gente que dejó el trabajo. Mucha gente comentaba que en el hotel donde estábamos no había personal, o muchas tiendas o carnicerías o de la ciudad de Castillejos estaban vacías, pero la gente se había ido. Antes de ir hacia la frontera, veías una explanada llena de centenares de motos, de chicos que habían venido en moto y la dejaban ahí parcada. Y se habían ido hacia Ceuta. Es decir, al final hablamos, ¿no?, de mucha gente que, sea por A o por B, cuando tuvieron esa sensación de que podía estar pasando algo en la frontera y
se
que había
corrió la voz
de pasar,
y venga,
se claro, corrió la voz.
Pero es que al final del proceso sería conveniente saber si ha sido por A o por B. Porque desde luego es excepcional que entren 80.000 inmigrantes, y también lo es que al cabo de 24 o 48 regresen 75.000 o 70.000. Es decir, ese movimiento es anormal. Y es muy raro que 80.000 personas se pongan de acuerdo para hacer eso. Tiene que haber alguien detrás. ¿Con qué intenciones? ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha financiado? ¿Cómo se ha movido todo? Esto es lo que sería conveniente saber. No tanto por buscar las responsabilidades, que también, sino por ver que esto no pueda suceder en un futuro. Porque lo que suele pasar... suele repetirse a veces, ¿no?
Bueno, pues Mar Ferrà, corresponsal de la SER en Rabat. Compañero, muchísimas gracias,
A vosotros, un abrazo
muy grande y mucho ánimo. Nico, igual para ti. Mañana repetimos, esto hay que seguir. Mañana día 35 de la crisis, y mañana además mañana día importante, ¿eh?
Sí, con la manifestación por el Día de Ciudad Autónoma, que está siendo muy politizada y que de todas maneras también se espera que haya réplicas en muchas ciudades de España.
Muy bien. Un abrazo, Nico. Cuídate.
Un abrazo. Man. Original Gizzy Chamas, Arja Music, otra vez en Yeste, tú lo sabes bien. Yo, desde la peña lo saben. Mad Combo, once again. Boom, hey. Amasa la masa, amasa la masa. Hey, hey, amasa la masa, amasa la masa. Boom, amasa la masa, amasa la masa. Hey, hey, amasa la masa, amasa la masa.
Esto que escuchamos tiene historia y tiene un motivo. En junio de 2023, un grupo navarro de reggae que se llama The Titanians lanzaba esta canción titulada Amasa la Masa, y la grabaron en la panadería La Peña, en las Peñas de Riglos, en Huesca. Bueno, muy bien. Pero 3 años después esta canción vuelve a sonar porque se está utilizando para buscar a alguien que se haga cargo de esta panadería, del reparto sobre todo del pan, y que no desaparezca. Radio Huesca, Sergio Lacasa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, a ver.
Es la panadería Horno de la Peña. Su propietaria es María José Arguis, y efectivamente está emprendiendo esa búsqueda de alguien que se haga cargo de la panadería.
La panadería, que tiene un horno de leña, que tiene muchos años esta panadería, pues es una manera de ayudar al mundo rural, ¿no? De dar un servicio esencial como... como es el pan.
Un establecimiento fundamental no solo para el propio pueblo, sino también para todos los del entorno, Carlas, pues es la única que presta servicio en toda la zona.
Porque son unos pueblecitos pequeñitos y realmente es un servicio que ayuda a dar calidad a los pueblos, ¿no? A facilitar la vida.
Claro, lo de esta historia es que esta zona resultó muy afectada este verano por un incendio. Bueno, se incendió uno de los que nos tuvo en vilo durante mucho tiempo y ahora es muy complicado lo del reparto, ¿no?
Exacto, sí. Es justamente la zona donde se originó el 10 de agosto ese dramático incendio que calcinó casi 15.000 hectáreas y que obligó a evacuar 19 localidades y dos campings. Pues muchas de esas localidades se surten precisamente de esta panadería y a muchas de ellas efectivamente les llega el reparto a casa, pero es que ya no va a haber quien se haga cargo de hacer el pan cada día y eso es algo que les está preocupando muchísimo. Vamos a escuchar de nuevo a la propietaria.
La panadería está en la peña, pero pues va repartiendo, va dando servicio pues a todos estos pueblos. Triste, Santa María, bueno, también de otros municipios, pues va por ejemplo a Vizcarrués, en Murillo, Riglos, también es de las peñas de Riglos, ¿no? Pues,
es una zona eminentemente rural donde, como es lógico y como ocurre en la mayor parte de esa llamada España vaciada, la pirámide poblacional está invertida y por lo tanto vive mucha gente mayor.
Claro, porque además hay mucha gente mayor que no pueden depender tanto del coche para salir a comprar el pan, a comprar y claro que te lo suministren, que te lo acerquen, pues es claro, es por eso digo que se va a encontrar pues gente muy agradecida.
¿Y qué pasa? Que no es rentable entonces, ¿no?
Se juntan dos factores clave. Uno es el propio oficio, y es que cada día cuesta más encontrar a quien esté dispuesto a asumir esos horarios que conlleva hacer el pan cada día. Y por cada día también decimos cada noche. Y otro es que sigue costando también encontrar a quien esté dispuesto a vivir en un pueblo. Y son los dos factores que más dificultan encontrar a alguien que se haga cargo de
bueno,
él.
Bueno, pues ya nos irás contando el final de esta historia. Sergio, un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo. Un saludo.
Tony Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy tenemos por segundo día. La temporada acaba de empezar. Todo por la radio.
Sí, sí. Pues vamos a ir marcando como los presos en las celdas. Vamos haciendo rayitas y además... Y cada semana pues tacharemos. Hoy dos.
¿Con alguna novedad?
Sí, hombre, retomamos una colaboradora que comenzó con Marta del Vado en verano, que es Albanta San Román, y que luego siguió con Iñaki de la Torre, que la verdad, bueno, pues como lo hace muy bien y es muy divertido y muy interesante lo que cuenta,
que permanezca.
Pues le hemos dicho pa'lante.
Que permanezca.
Hemos dicho pa'lante y entonces, bueno, está por aquí dando vueltas, ya le hemos explicado todo el mecanismo del Mec-Mec y todo listo, todo preparado para ella.
Muy bien, pues todo por la radio después de las noticias de las 5, las 4 en Canarias. Marta Fernández, hasta la próxima semana. Marta del Vado, hasta mañana. Emma Valle Espinosa, hasta mañana también. Isaías Lafuente, hasta luego.
Hasta luego.
Hala, ya está, todos saludados.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.